mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y siete minutos, escuchas Herrera en COPE Zamora, perdón, ya es mediodía, que hemos pasado de la una, y vamos directamente a ver si tenemos el parte sanitario. Chelo Mateos.
Hola, pues sí, lo tenemos.
261
casos, ayer eran 101, recordamos, pero el efecto del fin de semana, donde
claro,
se hacen muchas pruebas, pues bueno, pues queda un poco diluido. En cualquier caso, brotes muy parecidos, solamente tres más que los registrados ayer, pero eso sí, hay más casos asociados, poquitos más, pero hay que lamentar un fallecimiento.
Vaya,
es lo que podemos dar a esta hora. Y al margen de este asunto, nos acaba de llegar ahora una nota de la Diputación Provincial diciendo que había recogido más de 300 toneladas de residuos procedentes de obras menores de la construcción el pasado año. Son 67 los ayuntamientos que habían solicitado prestar el servicio, a los que se suman otros 28 más adheridos que solicitarán su puesta en marcha de manera inmediata.
Vale. Pues a las 2 y 20 escuchamos estos y otros temas ampliados. Chelo, gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es Santa María, Madre de Dios Virgen. También vamos a recordar a San Almaquio, San Claro. Mira, nos vendría muy bien tenerle por aquí en estas épocas. San Eugendo, San Frodolberto, San Fulgencio, San Guillermo Abad de San Benigno de Dijon, San José María Tomasi, San Justino Obispo, San Odilón de Cluny, San Vicente María Strambi y Santa Dislava.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Casi la una y diez minutos de la tarde. Hay muchas personas en esta bendita profesión, como decía José María García, a las que te apetece entrevistar, ¿no? Sobre todo por lo que han vivido. Ya no por lo que saben, por lo que recuerdan, sino simplemente por lo que han vivido. Y no por edad, sino por la intensidad del trabajo que se desarrolla. Una de ellas, y yo creo que absolutamente nadie, sea de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, me da igual, puede negar que Javier Nart, este eurodiputado independiente, tiene una vida, desde luego, como para contar, como para sentarte y decir, venga, queremos que hacemos 200 horas de grabaciones y me dejas que lo escriba. Pues eso es literal. Javier Nart, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Puede que no estés de acuerdo con esto que acabo de decir, pero yo tenía muchas ganas de charlar contigo.
Bueno, no hay nada peor que alguien que es compañero y además amigo. O sea que siempre dicen más en favor.
Claro, es que yo, mira, cuando entrevisté al recién toma de posesión hace ya unos años al director del Museo Etnográfico de Castilla y León, que es un buen amigo, leí en Antena un poco su currículum y la primera frase que me vino a la cabeza fue, ¿pero qué he hecho yo con mi vida? Dios mío. Pues claro, periodísticamente hablando y literariamente hablando, pues nosotros que te seguimos, pues hombre, yo te habría llevado los bolígrafos si hubiese tenido oportunidad.
Mira, yo tuve la fortuna de tener no solamente el interés, sino la posibilidad de hacerlo, en un momento donde el periodismo era un periodismo muy abierto y donde había una revista y después un medio internacional. Yo empecé con Interview y después pasé pues a la más importante agencia de reportajes en el mundo, que era Sigma, y después la segunda, que era Gamma. Bueno, Sigma, Gamma y Magnum eran las más importantes. Yo era el único periodista español que había allá, para mi propia sorpresa. Y bueno, pues son esas cosas que el mundo te llama, acudes a él, y lo que traté es entrar en él con interés, y salir no con escepticismo, sino con la pulsión de que ni siquiera las cosas peores pueden mantenerse, sino que siempre se puede hacer algo positivo.
Es decir, que tú sigas creyendo en la entidad de la raza humana después de haber cubierto guerras en Nicaragua, en Palestina, en Irak, en multitud de países. Estar con la muerte en los talones, y no me refiero a la película. Y que sigas creyendo en la cosa pública, en que podemos mejorar, en decir las cosas con mayúsculas. Es decir, tú ahora estás haciendo, echándole una mano a Ciudadanos en la campaña, aunque desde hace tres años casi, ya no formas parte de sus filas. Es decir, seguir el dictado de lo que tú crees que es lo correcto, ¿no?
Mira, yo salí de Ciudadanos porque su presidente decidió un día que era más importante su futuro mitománico, que era la presidencia de gobierno, que el crear un gobierno viable en España, el único que se podía hacer, que era con el Partido Socialista, donde Ciudadanos hubiera podido impulsar reformas fundamentales, como era la neutralidad, la neutralización, convertir en función pública verdadera tantos lugares, desde las diputaciones hasta el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, las televisiones públicas, ir neutralizando progresivamente, yo diría ciudadanizando, para evitar que fueran apéndices de los partidos políticos. Por ejemplo, en lo que me tocaba más como abogado, que he sido toda mi vida, 48 años de mi profesión de abogacía, el Consejo General del Poder Judicial, pues nosotros estamos en favor de que se vote el Poder Judicial por los propios jueces y magistrados, y no por las asociaciones, que son minoritarias, sino por todos los jueces y magistrados, para no repartirse el Poder Judicial como la túnica de Cristo por parte de los soldados romanos tras la crucifixión. Eso hubiera sido Ciudadanos, y Ciudadanos en este momento lo está trabajando de una manera muy eficaz. Yo no he perdido mi vinculación a Ciudadanos, salí porque yo creía que era un impulso ético y yo no podía estar en un comité ejecutivo que apoyaba al amado líder, sin pensar que además del liderazgo hay la ciudadanía. En este momento Ciudadanos está en la ciudadanía y yo nunca he abandonado Ciudadanos. Por eso sigo creyendo que en una sociedad tan caínita como la nuestra, donde la izquierda declara que la derecha es una derecha cuasi fascista, y la derecha dice que la izquierda viene a ser algo así como el bolchevismo disfrazado de democracia, pues no. España se compone de todos, de la izquierda y de la derecha y del centro.
Y ¿hay que hacer caso de las encuestas o que hablan de muchísimas dudas sobre el futuro de Ciudadanos, especialmente Castilla y León? ¿O tú tienes datos en la manga al respecto y resulta que a lo mejor es la bisagra definitiva?
Mire, yo tengo el dato de hablar con las personas. Y cuando hablas con las personas, lo que te encuentras es el hartazgo de lo que yo te estoy diciendo. O sea, yo no estoy exponiendo ahora algo que sea un descubrimiento universal. Cuando tú te encuentras la negación completa del PP sobre el PSOE y del PSOE sobre el PP, y dentro además del gobierno, ese contradios que es Podemos, que estando en el gobierno critica la política del gobierno, cosa que a uno le deja absolutamente estupefacto, pues yo entiendo que hay verdad en el Partido Popular, que hay verdad en el Partido Socialista, que nadie está en posesión de esa verdad, que la verdad es de todos y que es fundamental un partido que establece algo decisivo. Y es, por ejemplo, hoy ha estado Edmundo Val en el Parlamento condenando el ataque que se ha producido en un ayuntamiento de Castilla, diciendo que no hay justificación, como de alguna forma hace el Partido Popular, para esos ataques, que es sencillamente un ataque contra la democracia, porque ese ayuntamiento, me da igual qué mayoría tuviera, era un ayuntamiento democráticamente electo que no se puede interrumpir. Por lo tanto, que ahora la izquierda se ponga estupenda condenando el ataque y el Partido Popular más o menos apoyándolo, para que acto seguido la izquierda sea condenada por el Partido Popular y viceversa, todo eso produce un hastío inmenso en la ciudadanía. Y yo entiendo que es fundamental establecer una, yo te diría, tranquilidad que consiste en escuchar y pensar que la verdad no está en uno, sino que está en todos. Y esto que digo parece metafísico, pero no es ni siquiera eso, o filosófico, es la realidad. España somos todos, y no hay unos que poseen la verdad y los otros están en el infierno, porque al final terminaremos en el infierno todos, en esta España partida, que además la están partiendo los políticos, no los ciudadanos.
Oye, ¿tú tienes algún argumento que me pueda alegrar la vida? Yo te lo digo como ciudadano que quiere envejecer y morir en Castilla y León, en concreto en Zamora. Hombre, morir, a ser posible, unos añicos más, que me quedan cosas por hacer. Pero, ¿tienes algo que me permita mirar al futuro con cierto optimismo? Porque a veces cuando escuchas, por ejemplo, yo ayer escuché el debate con mucha atención y no sé qué decirte.
Yo debía contar una cosa. En Zamora tenéis un lugar en donde cada vez que he intentado ir en los últimos años no hay manera porque está a reventar. Pero yo lo conocí cuando era un chiringuito pequeño donde apaciblemente ibas, que era el Rey del Pincho Moruno, que está en allá. Fíjate que lo conozco porque yo hice la mili en Montelarreina y mi refugio pecatorum era el Rey del Pincho Moruno.
Dos que sí, uno que no.
Bueno, pues te diré algo. Evidentemente, lo que tienes es que dar una respuesta a la población local. Y la población local, que en Zamora tiene una presencia agraria fundamental, no es simplemente que vivan de los subsidios de la PAC, de la política común, agraria común europea, como una forma de dulce muerte, sino que realmente apoyando una tecnología, una tecnificación, una aproximación incluso a lo que son la enseñanza de las herramientas de última generación, tanto en informática como evidentemente en cultivo, tengamos una agricultura que es fundamental, porque la agricultura no solamente es un problema de mantener la población sobre el terreno, sino de mantener el ecosistema que, abandonado, se convierte en un ecosistema susceptible de incendios. El ecosistema, si no tiene población sobre el terreno, es un ecosistema contra el propio ecosistema. Entonces, todo eso es absolutamente fundamental. Por ejemplo, hay algo que es fundamental en Castilla y León, y es, en medio de una pandemia, teníamos que cambiar un gobierno que tenía la mejor consejera de sanidad de España, entre otras razones, porque fue nombrada por la Asociación Internacional de Médicos como la mejor médico de familia del mundo. Bueno, esto es un lujo que me da igual que sea de Ciudadanos, que lo es, como si fuera de cualquier partido. En medio de un temporal, no puedes cambiar un gobierno porque te convenga. Tiene que convenir a la ciudadanía, no a los partidos. La partitocracia todavía existe y eso es lamentable, eso no es la democracia.
¿Qué le dirías a Mañueco si ahora mismo coincidierais y os tomarais un café?
Pues le pediría eso, que hay verdad más allá del horizonte del Partido Popular, como hay verdad más allá de mi propio horizonte. Hay una frase, perdona, que es que no me quiero poner solemne, pero me gusta, que es: la verdad ni la tuya ni la mía, juntos vayamos a buscarla. Y eso es sencillamente relativizarte a ti mismo y pensar que el poder es una herramienta en favor de otros, no en favor de lo que te convenga a ti. O sea, aquello que en su día hizo Albert está en mis antípodas, Albert Rivera, que es entender que era más importante su persona que no el futuro de la nación. Pues bueno, ahora tenemos el partido que está luchando precisamente por eso, por lo de todos. Pensar que la nación la hacemos entre todos y la región, en este caso Castilla y León, no es patrimonio de nadie. Eso es lo que le diría.
El problema es que si esto fuera ontológicamente, como tú dices, y la gente razonara así, ya varias veces habríamos tenido un gobierno a la alemana, que mucha gente lo reclamó. Bueno, yo mismo, a mí me llaman de todo por romántico. Claro. Y si en otros países pueden hacerlo, ¿qué tenemos nosotros para que no sea posible aquí?
Pues algo fundamental, que es la posesión absoluta de la verdad. Yo te diría que es una verdad tridentina, o sea, es una verdad en la cual, fuera de mi verdad, no hay más que lo que dice la Biblia: el llanto y crujir de dientes y las tinieblas exteriores. Mira, en Alemania hay un gobierno de socialdemócratas y hubo un gobierno de socialdemócratas y populares, vamos a entendernos, y ahora hay un gobierno con los verdes y los liberales y los socialistas. Bueno, pues los socialistas entienden que el partido de Angela Merkel es un partido democrático con el cual pueden entenderse perfectamente con unos objetivos comunes cuando es necesario. Pero aquí lo que resulta es que el Partido Socialista entiende que el Partido Popular tiene todos los días que pedir perdón por existir y son los que dan el carnet de democracia universal. Y viceversa, el Partido Popular está en el no absoluto al Partido Socialista. Por ejemplo, en la ley de relaciones laborales nueva, que ha sido negociada y aprobada por los titulares del problema, Comisiones UGT y la COE, que son los empresarios, y el gobierno, con la ministra Yolanda Díaz, pues lógicamente interviniendo. Bueno, ese pacto, que podrá ser mejorable, estoy seguro, que podrá tener errores, estoy seguro, está pactado por los trabajadores, Comisiones y UGT, y por los empresarios y por el gobierno. Por lo tanto, lo que no puedes es decir no, que es lo que está diciendo el Partido Popular, y viceversa en otros casos, donde por posiciones razonables del Partido Popular se dice no por el gobierno y por el Partido Socialista. Diablos, tan difícil es entender que el ombligo no es el universo y que el mundo no reside en mi ombligo, sino en muchas más cosas. Bueno, es este ombliguismo, la negación del otro, esto es lo que nos lleva a una invivencia, a una falta de convivencia. Y en España, te repito, a Dios gracias, y en Cataluña, te hablo por ejemplo de un tema, yo soy de allí, soy catalán de vida, pues en Cataluña la ciudadanía, excepto en algunos sectores que los hay, no hay absolutamente ningún problema, absolutamente ninguno.
Lo que pasa es que esto de los ombligos es que, como todos tenemos uno, claro, y además son distintos todos, pues todos queremos poder hablar. Oye, explícame muy rápidamente, porque hay mucha gente que diga, vale, estaba en Ciudadanos, ya no está, pero sigue siendo eurodiputado. Explícanos lo que es Renew Europe.
Bueno, Renew Europe es una especie de conjunción de posiciones muy diferentes con un común denominador que es el vivir con otros y entender que, aunque yo, por ejemplo, yo estoy en el Comité de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Defensa, bueno, pues yo tengo discusiones serias con los otros miembros, pero llegamos a conclusiones y es absolutamente normal que yo, que puedo ser una de las personas más críticas de muchas cosas, cuando se produce la proposición de ser el redactor de una resolución, entienden que como yo de ese tema entiendo más que otros, me la adjudican con independencia de que después algunos de los que me han votado para que yo sea el relator, pues voten en contra de algunas de las proposiciones que yo he hecho. O sea, se da esta situación en la cual lo más importante no es lo de cada cual de nosotros, sino buscar una, yo te diría, plataforma común desde posiciones discrepantes. No es que estemos en contradicción absoluta, pero mira, el Grupo Liberal es el grupo más libre, donde no hay una formulación de voto determinante, sino que hay diferenciación de votos en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque podemos discrepar. Y tú fíjate algo que es fundamental. ¿Tú has visto alguna vez en el Parlamento español que cualquiera de los miembros de un partido político voten en contra de lo que dice su partido?
Sí, pero con una colleja bien grande después.
Hombre, claro, ¿no? Pero además muy poquitos. Y yo te diría, eso sale en la prensa porque es diablos. Mire usted lo que ha pasado. Pues puede ser perfectamente que en algo una persona que es del Partido Popular o del Partido Socialista o del partido que sea no esté de acuerdo con la resolución común, lo cual no significa eso de la disciplina de voto, que viene a ser algo así como si se te determinan que te elimina tu conciencia, porque el acta de diputado, que de acuerdo con la Constitución es tuya y es libre, no, pertenece al partido que te ha nombrado, porque aquí no existe la dictadura del secretariado, del proletariado comunista, aquí existe la dictadura del secretariado. Y si el secretariado determina A, tú tienes que votar A, aunque no estés de acuerdo, aunque 20 días antes la decisión hubiera sido B. Por ejemplo, recuerda
Sí,
el Partido Socialista en el voto de la OTAN. Pues eso fue.
De entrada, no, era el lema. Oye, te voy a hacer una ráfaga de esto para responder. Es imposible, pero en 30 segundos no te puedo dejar ir sin preguntarte. Oye, ¿de verdad que la Tercera Guerra Mundial va a empezar en Ucrania?
No. Estamos sobreactuando todos con un agravante. Si quieres negociar, lo que no puedes es decir de entrada no a algo que puede ser correcto, y es la entrada de Ucrania y Georgia en la OTAN. Cuando tú dices que las puertas están abiertas, le estás poniendo a la otra parte en una tesitura muy difícil. Cuando además ni Ucrania ni Georgia pueden entrar en la OTAN porque tienen problemas territoriales. Y si entraran en la OTAN, inmediatamente la OTAN tendría que mandar soldados, carros de combate y aviación sobre Donetsk y Luhansk y sobre Osetia y Abjasia en Georgia. Es la guerra directa con Rusia. O sea, la propia existencia de problemas internos en Georgia y en Ucrania significa, aparte de también en Crimea, que tendrías lógicamente que luchar en Crimea contra Rusia, significa que no puedes darles la entrada en la Unión Europea, en la Alianza Atlántica, aunque no tengas que decir lo contrario, porque lo que puedes hacer es el apoyo político, eso indiscutiblemente, pero decir que tienen la puerta abierta, es decir, que estás dispuesta a luchar con Rusia en Crimea, lo cual está fuera de toda posibilidad. Por lo tanto, el posicionamiento norteamericano es de una falta de capacidad de entendimiento del otro extraordinaria. Pero no habrá guerra en Ucrania, excepto la posibilidad de un calentamiento y ofensiva limitada por las fuerzas independentistas, paréntesis, rusas, en Donetsk y Luhansk.
Pues ya me quedo un poquito más tranquilo. Tenía muchísimas más cosas que preguntarte, pero no creo que Madrid le parezca bien que invada el tiempo nacional. Javier Nart, eurodiputado independiente, que respalda la candidatura de Ciudadanos, la candidatura de IGEA a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE, por concedernos parte de tu tiempo en esa agenda absolutamente delirante que seguro que tienes. Y solamente nos queda decir que aquí tienes tu casa y que nos encantaría hablar contigo más veces, pero no te amenazamos con ello. Un abrazo fuerte.
Pues un abrazo y me despido diciendo que en Castilla y León, con Paco Ecea, tenéis un lujo.
Muchísimas gracias, Javier.
Un abrazo.
Otro para ti. Pues espero que a vosotros se os haya hecho el tiempo tan corto como a mí. Yo quería preguntar muchas más cosas, pero es que es imposible. Os dejamos a las 2:10 con Marijos de Salvador, el resto de la programación, y mañana volvemos en Herrera en COPE, Mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. COPE.es.